Ser Podcast.
El Festival de Venecia echa al cierre una edición irregular con varios títulos que salen reforzados para su estreno y la temporada de premios, y con la presencia española de las coproducciones y esa gran ovación a Javier Bardem y Penélope Cruz. Hacemos repaso y nuestra quiniela antes del palmarés y analizamos los estrenos de la semana con el reencuentro de Nicole Kidman y Sandra Bullock en Prácticamente Magia 2 y varias propuestas españolas interesantes. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Venecia llega a su fin en una edición algo desigual, marcada por el cine político como Naza, el documental sobre las estrategias del ejército israelí, o la disección del mundo laboral que hace Lee Chang-dong. Son algunos de los títulos que nos deja una edición donde también han competido Javier Bardem y Penélope Cruz.
Yo creo que tenemos una de las mayores suertes que se puede tener en el mundo, que es tener dos carreras independientes y totalmente satisfactorias para cada uno.
Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan más de dos décadas después a Prácticamente Magia, una de las películas que acabó convertida en fenómeno de culto y donde interpretan a dos brujas románticas.
¿Sois las hermanas Owen?
Sí, todo el que amamos muere.
¡Qué fuerte!
De una forma horrible. Lo cual no es algo que quede bien en el perfil de Tinder.
Del cine español tenemos varios títulos que ahondan en las dificultades de comunicarse en la familia. Uno es Lionel, película de Carlos Saiz, donde sigue a una familia real en una road trip donde salen todos los traumas del pasado.
¿Tú no entiendes que yo como hijo no haya querido estar contigo? Tú has sido un padre que no ha enseñado...
No, porque yo no te tuve conmigo de los 4 años. Tú con tu madre y yo no había la responsabilidad de vosotros.
Lucía Leñar debuta con Forastera, la historia de duelo de una joven que cree convertirse en su abuela. Una bonita mirada a los lazos familiares con Zoe Stein, Lluís Omar y Núria Prins.
Es que te va a salir mal, Cata. No es tu receta, Eva. Te vas a cargar la receta de la abuela. Eva, a ti nunca te ha interesado.
Y se estrena El Nido, la película en la que Hugo Stuben disecciona la maldad humana con Michelle Jenner, Pablo Derqui y Luisa Gavassa.
¿Qué pasa si te coge la maldad?
Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
Esther Espósito se convierte en el rostro de la nueva adaptación del fenómeno literario de Mercedes Ron, Enfrentados Marfil, donde hay romance y acción.
No me gustan los guardaespaldas.
Más tengo que aguantar en mi propia casa.
Y en televisión, nuevos estrenos como Causa Abierta, una serie de Apple TV que muestra la lucha desesperada de un padre por encontrar a su hija desaparecida.
Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
Cine en la SER desde Venecia.
Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare quando come una luce entrerai. Le prime due nasconderò sui vetri sporchissimi di un'auto blu, blu come i tuoi occhi.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER desde el Festival de Venecia, que esta noche termina con la gala de clausura, donde conoceremos quién gana esta vez el León de Oro. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Un festival marcado por películas que retratan los problemas del mundo actual. Por ejemplo, Gaza. El año pasado, La voz de Jin, que no ganó, dio un revolcón al festival. Y este año lo hace un documental titulado Naza, que es la palabra en clave con la que el ejército de Israel encubre los asesinatos en sus bombardeos. Los dos directores judíos de No Other Land entrevistan en Tel Aviv de noche y con el skylight de fondo a una veintena de trabajadores de la inteligencia del ejército y del gabinete del gobierno de Israel, demostrando que existe un genocidio.
Of course, there is a lot of differences between the Nazi Holocaust and what happened in Gaza.
Por supuesto, hay muchas diferencias entre el Holocausto nazi y lo que ocurre en Gaza, pero algo que parece ser coherente cuando se trata de crímenes de este tipo es que la rendición de cuentas y la justicia son cruciales para poder seguir adelante. Nuestra película está filmada en la oscuridad y, en cierto modo, creo que es un reflejo de la oscuridad en la que todos vivimos. Es una película que no tiene muchos motivos de esperanza, pero creo que está claro que si queremos ver la luz, si puede haber un futuro, tiene que haber un reconocimiento de lo que ocurre y que se rindan cuentas por los crímenes que se cometieron, y la gente tiene que pagar un precio.
De Gaza habló Susan Sarandon, que vino aquí a presentar The Echo Chamber, vetada en Estados Unidos, como ella misma denuncia. La actriz está contenta, dice, porque ha encontrado apoyo en el cine internacional. Apoyo como el de Andrea Palaoro, cineasta italiano, que le ha dado un papel de diva del rock en esta historia de amor con Luca Marinelli y Alicia Vikander, que lleva a la gran pantalla un viejo guión de Bertolucci.
When I saw The Conformist, I'd never seen, I didn't know film, I didn't know cinema could do that.
Cuando vi El Conformista no sabía que el cine podía hacer eso. La forma en la que se veía, la forma en la que él contaba la historia era completamente diferente. Me quedé atónita y pensé, ¿qué es esto? Más tarde me hice amiga de Bertolucci y conocí a un tipo divertido y a una persona completamente diferente a la que había hecho El Conformista. Hace poco volví a ver la película, llevé a mi hijo, que es cineasta, y sigue siendo moderna.
El film italiano podría entrar en un palmarés donde la gran favorita es Possible Love, de Lee Chang-dong. El director coreano vuelve con una historia poética y política sobre dos matrimonios, uno de clase trabajadora con el marido en paro después de unos despidos masivos y otro de burgueses que tratan de rodar un documental sobre ese conflicto laboral. La brecha económica muestra con qué facilidad este tipo de cosas pueden quitarle la vida a una persona. Yo diría que eso es profundamente político, pero no creo que haya violencia solo en la escena de la represión de la huelga. Creo que el personaje del empresario genera en varias escenas una violencia invisible. Es la violencia invisible del capital, que tiene una apariencia tan amable y humana como la de un río, pero que puede ser aún más violenta, decía el director.
Otro director que siempre ha mirado a la alienación del trabajador es el francés Stéphane Brisset. En Un petit soldat, un pequeño soldado, cuenta cómo la directora de recursos humanos, Alba Robacher, vive un conflicto moral en torno a la explotación laboral. El sistema capitalista en su brutalidad fue inventado por hombres hace tiempo. Si las mujeres son toleradas y aceptadas en puestos de poder, es porque siempre se las tolera con las reglas del sistema dominante. No soy un idealista, pero tampoco creo en la naturaleza perversa de los hombres. Lo que me interesa es la forma en la que un sistema liberal que está sin aliento requiere la responsabilidad de todos y cada uno para servir al propio sistema, decía Stéphane Brisset.
Otra película que ha gustado mucho es Woman Unknown, de la directora danesa Mayel Tuki. Es la única mujer en competición y tiene muchas posibilidades de entrar en el palmarés. En este caso, la película aborda otro tema muy presente en esta edición de Venecia, la complicidad con los sistemas de opresión y con la violencia. En este caso, a través de una mujer que colaboró con los nazis durante la ocupación de Dinamarca.
For me, a fundamental theme and the heart of the film is the female body as a...
Para mí hay una cosa fundamental, y es que el corazón de la película es como el cuerpo de las mujeres, un campo de batalla. Vemos a las mujeres ser castigadas en la calle por haber tenido relaciones con soldados alemanes. Estas mujeres son humilladas y señaladas de muchas maneras. Este comportamiento es un síntoma de un asunto mayor, el control sobre el cuerpo de las mujeres, explicaba la única directora, como decimos, en competición.
Dau, la monumental película rusa sobre el científico soviético Lev Landau, que recrea la URSS en un plató, o Regreso a Buenos Aires, un drama sobre los supervivientes de la dictadura de Videla, que viven con la culpa de haber delatado a sus compañeros, son otras de las películas que podrían ganar premio. Luego está Bunker, la coproducción española, con Javier Bardem y Penélope Cruz. Ya tienen los dos Copa Volpi, pero vuelven a firmar dos grandes interpretaciones.
Cuando vino la historia en palabras por parte de Florian, no, una pareja tal, que era una propuesta, una idea, nos sentamos y dijimos, bueno, a ver qué es, porque si va por ahí, si va de destrozarnos delante de una cámara, no vamos a hacerlo. No tiene sentido ni para nosotros ni para el público. No creo que quieran ver eso nadie. Entonces, cuando vino el proyecto y vimos que apuntaba hacia algo que tiene que ver con un final bonito, de conexión, de reconectar, de poder volver a verse y tenerse en cuenta como seres humanos y construir, dijimos, ah, eso sí nos interesa. porque creo que es una cosa que habla de todos nosotros, ¿no? Y cualquier relación, sea de pareja, de padre, madre, hijo, hermanos o amigos. El poder incluir al otro y el poder estar presente para el otro, ¿no?
Bueno, ni siquiera trabajando juntos hablamos todo el día sobre el trabajo, porque cuando tienes hijos sabes que mayor parte de las conversaciones van a ir a eso. Y lo fácil fue que estábamos los dos rodando muy cerca de casa y la verdad es que sí, tampoco por esa razón podemos decir, venga, vamos a hacernos una al año, una cada dos años, porque es todo más fácil a nivel de logística, no. Pero no encontramos ninguna razón para decir que no a esto. Y la verdad es que sí, lo he disfrutado, sabiendo también que ahora nos dejaremos unos cuantos años sin trabajar. Si pensara que nos tenemos que someter a algo así, más haciendo de pareja, ¿no? Imagínate algo así cada año, yo creo que tendría peligro, ¿no? Trabajar muy a menudo como pareja, y nos entendemos muy bien en el set.
El cine en la SER.
Dejamos Venecia y nos vamos con los estrenos de la semana. Vamos a empezar con Hollywood y su manía de revivir los éxitos del pasado. En este caso es la secuela de Prácticamente Magia, que ha unido de nuevo a Nicole Kidman y Sandra Bullock dos décadas después.
En 1998, Nicole Kidman y Sandra Bullock sorprendieron con una película sobre brujas.
No es que os odien, es que, bueno, sois diferentes.
¡Bruja!
No eran de esas brujas al uso, con sombrero y una nariz puntiaguda. Eran solo dos hermanas jóvenes, con unos poderes que no sabían usar muy bien.
Fue un accidente. Fue el destino. Fue un accidente.
No.
Fue el destino.
Accidente.
El destino.
Y sobre todo, eran dos hermanas que desafiaban una maldición familiar.
Mamá murió de mal de amores, ¿verdad?
La de que no se podían enamorar de ningún hombre porque este moriría.
¿Desde cuándo se recrimina ser una golfa en esta familia?
Ahora, casi 30 años después, se reencuentran como dos de las grandes estrellas de Hollywood y siguen derrochando la misma química.
Seguimos sin competir por los hombres, no nos peleamos por el mismo hombre.
Tenemos diferentes gustos para los hombres.
Nuestra química es fácil, simplemente sucede, simplemente fluimos, tenemos esta increíble habilidad para que el tiempo no pase y ni siquiera puedo explicarlo, es extraño.
Es raro, es muy raro, con lo diferentes que somos en la vida real, que luego curiosamente no seamos tan diferentes como se podía pensar. Cualquier cosa que yo necesite, ella la tiene, y cualquier cosa que ella necesite, yo la tengo. Es como si formáramos un ser humano completo y una parte sin la otra simplemente no funciona.
Somos divertidas.
We're fun.
No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
Prácticamente Magia 2 es la típica secuela-recuela a la que se ha abonado Hollywood en los últimos años en rescatar historias que una parte del público recuerda con cariño para seguir estirándolas.
¿Sois las hermanas Owen?
Sí, todo el que amamos muere.
Qué fuerte.
De una forma horrible. Lo cual no es algo que quede bien en el perfil de Tinder.
Las dos actrices son lo mejor de esta nueva entrega, donde ahora lidian con la siguiente generación a la que le han ocultado la terrible maldición familiar.
Somos brujas y la maldición es real.
Jamás volveré a confiar en ti.
Las actrices Maisie Williams, la Arya Stark de Juego de Tronos y Joey King le acompañan en esta aventura por tierras inglesas para descubrir secretos de sus antepasados e intentar revertir ese conjuro.
Me acuerdo de que mamá nos contaba que todo el que se enamoraba de ella, moría. ¿Crees que estamos malditas?
No.
Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
¿No te parece que estás exagerando un poco?
Lo que tiene la magia es que no puede ser silenciada.
Pero sobre todo, Prácticamente Magia 2 es una historia de hermanas, de sororidad entre mujeres y de cuidados, algo que ellas mismas han aprendido y aplicado en todos estos años en Hollywood.
We have enormous life experience from
Tenemos una enorme experiencia de vida, así que hemos acumulado una enorme cantidad de, odio usar esta palabra, sabiduría. Por eso tenemos cosas que compartir. No cabe duda de que tenemos una gran cantidad de experiencia y ambas somos generosas con eso.
Tenemos mucha más información para compartir con quien la necesite. Tenemos todo lo que hemos descubierto. Eso es lo que necesitamos hacer como mujeres, compartir toda esa gran cantidad de información.
La danesa Susan Beer está al frente de esta segunda parte, una propuesta entretenida, sin mucha chispa ni grandes momentos, pero con el carisma de dos actrices con ganas de divertirse.
De cine español tenemos varias recomendaciones. La primera es Lionel, es una interesante propuesta de Carlos Sainz, que en esta, su ópera prima, sigue a una familia real, la de Lionel, un joven que en una road trip trata de reconciliarse con toda su familia.
¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos los fines de semana a tu casa y tú en vez de estar con nosotros estabas con tus amigos?
Pues sí, de juerga, alguna vez. ¿Verdad que no te faltaba nada en casa? No había la Play, tú en casa para jugar en la habitación.
Pero eso es lo que necesita un niño.
Pues lo que tú pedías, yo quiero la Play, va a tener la Play. Yo quiero el juego, va a tener el juego, va a tener lo que tú has pedido conmigo. Y va a calentar tú.
Lo que tiene que ver con la familia. La familia de Lionel y la mía no se parece. Mi familia es padre, madre y tres hermanos. Pero sí que hay algo de que me voy dando cuenta de la necesidad de comunicación y de la falta a veces de comunicación, de un bloqueo comunicativo que creo que tienen ellos y que mi familia también de alguna manera se respira, ¿no? Y pese a que, bueno, yo vivo en Madrid, pero que al final sí que estamos unidos físicamente y, o sea, como que, bueno, que nos juntamos muchas veces y se habla más del vecino que de nosotros, de lo importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí me veo muy conectado. Y luego, aparte, como en esta cosa de desorganizada de querer, que yo también me siento muy identificado, como que a veces como que me he relacionado y me sigo relacionando con la gente a la que quiero de una manera un poco desorganizada y también con ausencia, por lo que sea. Entonces como que creo que ahí me conecto mucho con la peli. Sí.
Tírate, que yo me hago todo yo solo. Venga. No te suerte. Preocupes. Vale, suelta.
Vámonos.
Hasta luego, Lionel.
Vale, tira, tira. A ver si no te pierdes por ahí ahora.
El otro debut esta semana en nuestro cine es el de Lucía Leñar Iglesias, Forastera, una película sobre el duelo y la familia que cuenta con Zoe Stein como una joven tratando de lidiar con la muerte y la presencia de su abuela durante un verano en Mallorca. Un reportaje de Joaquín Bañuls.
Las personas que se van nunca desaparecen del todo. A veces permanecen en una casa, en un vestido, en una receta que ya nadie consigue repetir, o en nosotros mismos. De eso habla Forastera, el debut en largometraje de Lucía Aleñar Iglesias.
Bueno, siempre quería aventurarme con esta historia en un largometraje. Creo que el tema del duelo da para mucho, ¿no? Para profundizar y de muchas maneras, pero en particular me interesaba mucho esta idea, ¿no? Esta idea de cómo, bueno, la necesidad humana de mantener a nuestros seres queridos cerca, aunque ya no están, ¿no? De cómo podemos llegar a proyectar a personas sobre lugares, sobre objetos y sobre otras personas, ¿no?
La protagonista es Cata, una adolescente que pasa el verano en Mallorca junto a su familia. Allí vive con especial intensidad la relación con su abuela, Catalina, una mujer con la que comparte mucho más que su nombre. Pero el verano se rompe de repente cuando Cata presencia la muerte inesperada de su abuela.
¡Abuelo!
¡Qué pena!
Se tropezó con un escalón.
Sí.
Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
Cata encuentra una manera muy particular de enfrentarse al duelo. Empieza a ponerse la ropa de su abuela, a imitar su voz, sus gestos, sus costumbres, a ocupar en definitiva el lugar que ella ha dejado vacío.
¡Catalina!
¿Me gustarás el nombre?
Voy yo, abuela.
La película juega constantemente con esa frontera entre lo real y lo sobrenatural. Pero Forastera no es una película de fantasmas al uso. No busca asustar con apariciones ni con sobresaltos, sino que la directora apuesta por un cine extremadamente contenido.
Basta.
Catalina, ya no estoy.
La fotografía de Agnès Piqué Corbera es fundamental. La cámara observa a Cata y a su familia con paciencia y Mallorca aparece como un lugar luminoso, cálido, casi paradisiaco. Esa belleza contrasta con la tristeza que atraviesa a los personajes. De hecho, la casa familiar se convierte en otro más, un espacio lleno de recuerdos donde cada rincón parece conservar algo de la abuela.
Es por todas bandas en esta casa.
Y ha llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
Se me apareix quan més la necessito.
La interpretación de Zoe Stein sostiene la película. Cata es un personaje que habla poco, pero Stein consigue transmitir muchísimo a través de los gestos, de las miradas y sobre todo de ese silencio que acompaña buena parte de su duelo.
Hubo algunos momentos que pensé, uy, qué complejo esto que tengo que hacer. Y me ayudó muchísimo pues, el hablar mucho con Lucía, fue sobre todo como clave tener un guión que también te ayuda mucho a no estar perdida y que te guía muy bien. Luego tener a Lluís a mi lado que me daba mucha confianza y que me sentía cómoda para fluir y probar.
A su lado, Lluís Omar aporta vulnerabilidad. Su personaje, Tomeu, también ha perdido a su mujer y parece incapaz de enfrentarse directamente a esa ausencia. Por eso, cuando Cata comienza a convertirse simbólicamente en su abuela, él también participa de alguna manera en ese juego.
Bueno, aquí de la mano de Lucía, pero y de cómo estaba en el guión, ¿no? O sea, hay un desconsuelo total en él. O sea, quiero decir que ahí soy el más niño de todos. O sea, soy más niño que las niñas, ¿no? O sea, porque de repente estoy ahí que soy incapaz de nada. O sea, de estar tumbado, levantarme y llorar y llorar y llorar y no. Entonces, bueno, me sirve esa cosa de sentirme como muy con la edad y un analfabeto emocional importante, ¿no?
La película exige paciencia al tener un ritmo pausado y su apuesta por la ambigüedad puede resultar frustrante en algunos momentos al hacer que haya preguntas que plantea que quedan sin el desarrollo suficiente. Aún así, Lucía Leñar Iglesias construye una historia delicada sobre el duelo, sobre la identidad, apoyándose en una atmósfera hipnótica e interpretaciones brillantes como la de Lluís Omar y la de Zoe Stein. Hay algo valioso en una directora que desde su primera película se atreve a confiar en el espectador y a convertir una historia aparentemente pequeña sobre un adolescente en una reflexión mucho más amplia sobre crecer, perder y tratar de encontrar un lugar en una familia que también está cambiando.
Y se estrena El Nido, la película en la que Hugo Stuben disecciona la maldad humana con Michel Jenner, Pablo Derqui y Luisa Gabasa. Nos lo cuenta Elio Castro.
Una casa solitaria en mitad de un bosque.
A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
Sí, y también la noche.
Porque de noche la maldad duerme.
Eso es.
Una casa habitada por una joven madre y su hijo.
Mamá, ¿qué pasa si te coge la maldad?
Ya lo sabes, te lo he contado mil veces.
Sí, pero cuéntamelo otra vez.
Te coge, se te mete dentro y te convierte en un ser monstruoso.
Y con un tercer habitante, una abuela encadenada permanentemente a unos raíles que recorren todas las habitaciones de esa casa.
No voy a soltarte, madre.
Tu hijo tiene razón. Eres cruel conmigo. Me tienes encadenada sin motivo.
¿Sin motivo? ¿De verdad no recuerdas lo que padre y tú nos hicisteis?
¿Lo que os hicimos?
No puedes haberlo olvidado, no es justo.
Con esos elementos, Hugo Stuben ha dirigido, tras Anomalous y Solo, su tercera película, El Nido.
Al final tenía una oportunidad de hacer una película muy estilo Shyamalan, podemos decir así, o muy espacios cerrados, pocos personajes. Entonces, bueno, al final era una oportunidad y, como sabes, el género siempre creo que es un vehículo fantástico para contar otras cosas. Y en este caso con El Nido, pues queríamos hablar de muchas cosas, ¿no? De la maternidad, de las herencias familiares, de esa maldad y de esa sobreprotección que tenemos, y juntar un poco todo eso para contar una historia que prácticamente podría ser un drama.
Para la película era esencial encontrar esa casa en mitad del bosque en donde transcurre toda la trama, una casa que hubo finalmente que construir.
Nosotros buscamos y buscamos la casa por todos los lados del bosque de Cataluña y tal, y no encontramos nada que encajara. Entonces terminamos construyendo la casa a nuestro gusto. Y luego el interior lo construimos en un plató basándonos en un mapa que tenía yo dibujado mientras escribíamos el guión.
La protagonista del film, Michelle Jenner, ya había trabajado a las órdenes de Hugo Stuben en la serie de televisión Dime tu nombre. Ahora lo hace nuevamente en un papel mucho más oscuro y retorcido.
¿Por qué me hace esto?
Entraste en mi casa sin permiso.
Construyó un sistema de raíles por si alguna vez alguien entraba en su casa sin permiso.
Yo no lo construí.
Eso no me consuela.
Hugo Stuben.
Michelle es una actriz descomunal, es muy, muy camaleónica. De hecho, ella empezó en Los hombres de Paco, pero claro, luego hizo Isabel, una serie con un personaje muy que a día de hoy sigue calando en la gente. Pero luego estuvo nominada a los Goya por No tengas miedo, de Moncho Armendáriz, que hizo un papel maravilloso con Lluís Omar. Y claro, es una actriz tan camaleónica que cuando yo la vi en Dime tu nombre, que es una serie de terror bastante más puro, y en un personaje complejo, de repente dije, mira, tengo este otro personaje de una película donde todavía es un personaje más oscuro para ti. Y ella, claro, estaba deseando, porque le gusta mucho el género, le encanta el terror, entonces estaba deseando enfrentarse a un papel de este calibre.
Junto a Michelle Jenner vemos a Luisa Gabasa.
Ven, cariño, siéntate a mi lado.
Abuela, si no volvemos a la cama, mamá se enfadará.
¿Quieres ir al infierno?
Y Pablo Derqui y el niño Dylan Radley completan el reparto de este thriller de horror psicológico que habla del sentimiento de culpa, de traumas que se arrastran desde la infancia, un film que es como un puzzle que el espectador va completando con sustos y sorpresas.
Una de las bases del thriller psicológico es que el espectador vaya armando ese puzzle. En mi caso era como tener muy presente qué estamos dando y qué no estamos dando. Eso es un poco lo que intento hacer con la película para que el espectador tenga una vivencia y esté constantemente pensando qué es lo que va a suceder, ¿no?
Cine de género, un thriller psicológico que busca que los espectadores se sientan envueltos en una atmósfera de miedo y angustia dentro de las paredes de una casa de madera en mitad de un bosque. Una casa que puede parecer un inocente nido, un nido que esconde, sin embargo, en su interior, muchas sorpresas.
Muy distinto a estos dos títulos es Enfrentados Marfil, película producida por Alex de la Iglesia que adapta las novelas de Mercedes Ron y que cuenta con Esther Espósito. Con ella hemos hablado del fenómeno literario, de su carrera como actriz y de las historias de amor.
Mi padre me ha contratado para protegerla. Ángel.
No eres consciente de la gravedad de todo esto. Yo no quiero que se repita lo de Central Park.
No me gustan los guardaespaldas.
Además, tengo que aguantar en mi propia casa.
Bastante comercial, juvenil, y yo, bueno, pues desde Élite, lógicamente como que intento no repetirme mucho en ese género, ¿no?
Y lo has conseguido, la verdad.
Sí, no había hecho nada. Bueno, Bandidos, ¿no? Que es más así, pero de hecho series no he vuelto a hacer y sí que es verdad que había estado haciendo películas y cosas como muy diferentes, pero no así como de ese target. Pero dije, bueno, mira, voy a leer. Y me gustó mucho el guión y la historia. Sí conocía a Mercedes Ron y el fenómeno, ¿no? De culpables y todo, pero no conocía a Marfil y Ébano, esta saga. Y leí el guión, me encantó la historia, me parecía un romance clásico, súper bonito. Y ya leyéndolo dije, ay, esto es como... Podría ser de estas películas románticas de los 90, clásicas, ¿no? Que nos encantan a todos. En plan, el guardaespaldas, claro, toda la referencia que hay además. Y me gustaba también mucho la mezcla de géneros. No había hecho nunca una película romántica y que mezclase también thriller y acción, como que me parecía más novedoso. Y el personaje, ¿no? Que es una chica bien, que la secuestran y en vez de quedarse en ese lugar de víctima, pues dice, no, yo quiero aprender a pelear, a defenderme. No sé, como que dije, yo me lo puedo pasar bien. En casa yo creo que parte todo de ahí un poco, ¿no? Mis padres siempre han sido así, pero no me lo han impuesto como tienes que... Simplemente lo he visto, ¿no? Les he visto hablar, he visto lo que les preocupa, lo que les importa, su empatía social... Los valores que me han inculcado desde niña yo creo que inevitablemente calan, pero creo que también tiene que ver con mi forma de ser y mi personalidad, como que no, o sea, soy muy, o sea, mis amigos lo saben, siempre estoy hablando de política, o sea, a veces puedo ser pesada. O sea, es que la gente no habrá
este
mucha
es
gente.
Espacio. O sea,
habrá mucha gente que pensará que soy pesada de las declaraciones que me han visto públicas. Pues si me conociesen en lo. Porque puedo empezar que postureo, no sé qué, si supiesen en la intimidad, o sea. Es que me pongo. No
pues
sé,
necesitamos
es algo que
candidatas.
Bueno, lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Pero sí, sí, va con mi personalidad también. No lo puedo evitar. Es algo que me conecta, que me detona mucho.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Series de televisión con la nueva temporada, las grandes apuestas se resisten, pero hay algunos títulos internacionales interesantes. Por ejemplo, desde México llega El Juicio, basada en hechos reales. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Eugenio Derbez y Pedro Alonso protagonizan El Juicio, esta serie judicial en la que un padre y su hija buscan justicia contra un sistema fallido después de que la joven fuera abusada sexualmente. Enfrente, la familia del acusado, una de las más poderosas y ricas de la ciudad, que pone en marcha toda la maquinaria para intimidar a la víctima y blindar a su hijo. Daniel Krause es el creador de esta serie que cuestiona la eficacia de la justicia y que se puede ver ya en Prime Video.
Hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
Quiero ofrecerte una disculpa.
Lo que pasó fue algo grave. No creo que es el tipo de problema que se arregla con una disculpa.
Filmin estrena una de las grandes series británicas del año. Stefan Kolaszewski es el creador de Babies, una ficción sobre una pareja de treintañeros que tiene que afrontar sucesivos abortos espontáneos. Papa Siedu y Siobhan Cullen son los actores que interpretan a esta pareja que sufre el duelo, los problemas de comunicación y las grietas de una relación que ve peligrar sus expectativas.
Estamos bien. Hemos sobrevivido al bebé de Erin en la revisión. Si podemos con mi padre restregándote un bebé en la cara, podemos con todo. Solo tenemos que ser positivos y seguir adelante.
Nueva serie de acción en Apple TV. Causa Abierta es el thriller australiano basado en el libro The Dispatcher. Patrick Bramall es un policía que trabaja como operador de emergencias y que vive atormentado por la desaparición de su hija. Gracias a una llamada telefónica se da cuenta de que ella podría estar detrás y está dispuesto a todo por encontrarla con vida.
Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
No pasa nada, has hecho bien. La buena noticia es que ya no estás perdida, ¿vale? Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
Sara. O tal vez Max. No lo sé.
¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
No lo sé.
¿Otra
no
vez?
No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Joaquín Bañuls. Volvemos la semana que viene y esta noche pueden seguir el minuto a minuto del Palmarés de Venecia en la web de la SER y en nuestras redes sociales. Nos vamos con El Exorcista, homenajeando a Alan Barstein, León de Honor en este Venecia.
¡No, por favor!
¡Hazlo, perra! ¡Hazlo!
¡No!
¡Hazlo!
¡No, por favor!
¡Perra! ¡Déjate violar! ¡Déjate violar! ¡Déjate violar!
¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡No! ¡No!
¡Vamos aquí! ¡Descárrame!
¿Qué?
¿Has visto lo que ha hecho?
¡La cochina de tu hija!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.